Bueno, son las casi 8:30, ingresamos en zona de entrevista aquí en Punto de Encuentro. Y es un placer recibir, un placer doble, porque además están como en una especie de día fantástico, el presidente de la Cámara de Eventos de Uruguay, Germán Marcala. ¿Cómo le va?
¿Cómo te va, Nano? ¿Cómo estás?
Me imagino, yo la pregunta es cómo estás tú. Yo estoy igual que todos los días, pero vos no.
No, bueno, es un día de alegría mesurada, ¿no? Tampoco pensemos que hoy vuelve todo como era antes, ¿no?
Hoy vuelve todo, pero no como era antes, claro.
No como era antes, es un primer paso hacia una normalidad un poco más parecida a lo que conocimos, pero hoy arranca el primer paso, como me gusta decirle, de la vuelta responsable de los eventos, así que hay que tomarlo con mesura, es un protocolo acotado y sobre todo hay que hacerlo con mucha responsabilidad y con mucho cuidado, tengo que conservar lo que se gana,
sí.
Exactamente.
¿Tienen un panorama? ¿Mensuraron un poco ustedes la gente que se quedó por el camino?
Mira, hay situaciones muy diversas. Ha quedado gente por el camino. Hay gente que estos meses obviamente ha buscado otra alternativa económica, porque 15 meses sin poder trabajar con algún periodo bastante chico de apertura te lleva a hacer otras cosas. Y bueno, hay gente que hay que ver si se puede recuperar. Es uno de los problemas del sector, ¿no? La pérdida de algunos empresarios y además de mano de obra calificada que llevó mucho tiempo formar.
Sí.
Marcala, una consulta sobre... ¿cómo le va? Una pregunta sobre el tema del aforo y de los controles, ¿no? Los protocolos que se vienen ahora. Ustedes en el diálogo con las autoridades de salud pública, ¿de alguna manera plantean o plantearon el tema de la responsabilidad del organizador? Porque evidentemente en un salón, por ejemplo, el dueño del salón es una cosa, pero el que organiza la fiesta es otra, ¿no? Y los controles que se llevan a cabo, y si mañana cae una inspección, ¿cómo se va a manejar todo eso? ¿Qué fue lo que hablaron con el ministro?
Bueno, en primer lugar con el ministerio hablamos como cámara y como asociaciones que estábamos presentes, asumir la responsabilidad de esta vuelta. Ahora, ya hablando más fino, como decís vos, nosotros, la cámara está trabajando para que la responsabilidad, de alguna manera, no sea exclusivamente del dueño del salón, porque acá, como tú decís, hay un organizador, y además también hay un cliente, nosotros estamos trabajando un poco en el concepto de invitado responsable, porque muchas veces, y eso ha sucedido, que uno toma todas las medidas sanitarias, las previsiones, y ese cliente quien se siente a veces con el derecho por haber pago su evento de no respetar lo que está acordado. Lo cual ahí es un tema que estamos conversando, a ver de qué manera también se hace responsable de su eventual inconducta, ¿verdad? Es un tema que no es menor.
No es menor porque se puede declarar en fiscalía este asunto, ¿no? No solo la multa. Hay que ir a fiscalía a declarar, ¿no? Es todo un tema.
Totalmente. Nosotros ya estamos trabajando con nuestro equipo de abogados de la Cámara para ver de qué manera las responsabilidades no recaen solamente con el dueño del local, que es lo que uno primero piensa que debe ser, pero nos parece que ahí hay otros actores involucrados que también tiene su responsabilidad. Entonces, como esto es algo que de alguna manera no estaba previsto, y toda esta situación ha sido en su momento imprevista, todos estos meses que hemos estado sin trabajar, se ha conversado mucho, se estuvo conversando de estos temas con el gobierno. De hecho, el jueves tengo una reunión con el director de Defensa del Consumidor para charlar también de algunos temas que van por este lado. Y bueno, aprovechar para que este retorno, que va a ser de alguna manera gradual, agarre el sector de alguna manera más preparado y también que seamos parte de una reeducación al consumidor de eventos, ¿no? Porque no todo vale, no todo se puede hacer y bueno, es un escenario completamente distinto a lo que conocimos antes.
Marcala, este retorno se hace con las medidas protocolares que se tomaron en marzo, ¿no? Que hablan, bueno, de los cuidados, la temperatura, el alcohol, todo lo que ya todos conocemos. Pero el tema del pase verde, se va a implementar para eventos más masivos? De eso ya están afinando un poco más el lápiz en esta cuestión para lo que va a ser después la reapertura de eventos mayores.
Bueno, eso lo conversamos en la reunión con el Ministerio. Entendemos que se está trabajando lo más rápido que están pudiendo para implementar el pase responsable o pase verde lo antes que sea posible. La aplicación no está claro para 15 días. Desde el punto de vista nuestro, y por el negocio nuestro de eventos, le planteamos el poder usar ese instrumento, que recuerdo que no es obligatorio, que es optativo, que se puede usar, que no debe ser usarlo, para eventos y donde participen asistentes vacunados. Nos parece que sería la primera etapa más razonable y más sencilla de implementar.
¿Y qué pasa con el test de antígenos? Yo decía, si vende la farmacia y yo voy con el test de antígenos, pero si no lo tengo, ¿allí me pueden hacer uno para poder ingresar?
Bueno, a mi juicio lo más complejo es así como tú dices, que si no me lo dice, tenemos que tener la estructura para hacerlo en el momento. Entonces eso imagínate, proyectado a todo el país, a todo tipo de eventos, es más complejo de instrumentar.
O sea que... parece que es una buena. Bien, podríamos pensar que primero se van a dar eventos más masivos con vacunación y luego esta implementación del pase verde o responsable.
Yo entiendo que va por ahí. No está definido, pero entiendo que va por ahí. Me parece que sería la mejor manera de comenzarlo. Y de alguna manera también va a fomentar eso de la vacunación. O sea, forma indirecta. Si bien va a seguir siendo no obligatoria, pero bueno, avisado con tiempo, nos parece que es una buena dama.
Barcala, el otro día hablábamos con la presidenta de la Cámara de Turismo sobre el tema de la apertura de fronteras y ella señalaba que 3 o 4 meses después que se abran las fronteras, a partir de allí se puede empezar a ver una luz en el camino, no antes. Y bueno, planteaba una serie de condiciones que se están pidiendo para esa vuelta a la normalidad de alguna manera. ¿Ustedes qué es lo que están pidiendo en todo ese proceso que falta para llegar a esa normalidad? ¿Cuáles son las medidas que le están pidiendo al gobierno?
Nosotros al gobierno le solicitamos, obviamente, que este protocolo que hoy comienza no le sirve a todos los socios, porque es un protocolo que es restrictivo, o sea que lo agradecemos, nos parece que está bien para comenzar, pero 80 personas en un lugar cerrado, lugar abierto también corresponde, pero yo creo que en estas épocas no se puede pensar en lugares abiertos. Hasta 4 horas sin pista de baile es complejo que los clientes lo adopten. Entonces, nosotros planteamos que se pueda en un futuro no demasiado lejano, y si las condiciones sanitarias siguen mejorando, que se tome en cuenta el tamaño de los salones, porque para salones que pueden albergar, no sé, 500 personas, 400 personas, abrir con 80 personas es antieconómico. No es que no sea del todo bueno, es que realmente es prender, levantar la llave de la lupa para perder plata. Y el sector no está en condiciones de perder dinero más de lo que ha perdido.
Barcala, ¿cómo están evaluando la demanda? O sea, ¿quiénes sienten ustedes que van a ser los primeros que van a contratar locales? Es la gente que, o sea, tenemos unas miradas en algunos sectores, como por ejemplo intervenciones quirúrgicas, un atraso de tanto, hay que hacer tanto en tanto tiempo. ¿Ustedes cómo ven la demanda o cómo la sienten?
Sí, o sea, haciendo la salida, que son cosas distintas, pero
te quería poner el ejemplo para entender de cómo es el atraso en el nivel de
eventos.
Claro,
por ejemplo, Barcala, una pregunta.
La que cumplió 15, no hizo la fiesta, ya no la va a hacer. A eso me quería referir.
Pero el complemento, pero el complemento de la pregunta de Nano, ¿qué pasa si yo pagué y ahora se da esta apertura? O sea, tengo mi posibilidad de hacerlo, pero no me sirve con el aforo que tengo. Entonces digo, aguanto un poco más. Y espero, claro. Cedo mi lugar y espero el aforo y espero un tiempo más. ¿Cómo manejan toda esa dinámica?
Bueno, esa dinámica que tú dices es uno de los grandes problemas que tiene el sector, porque hay una cantidad enorme de eventos que están suspendidos o que no se realizaron, como les dicen, y esos eventos son los primeros que se van a atender, son más bien sociales, más que empresariales. Y eso... al sector, es una complicación más, porque primero que los socios de la Cámara la voluntad cumplir con eso que estaba pendiente. Pero bueno, es como tener 200 asientos en un avión, de los cuales tenés 130 ya ocupados, con eventos comprometidos del pasado, vendidos en 2019, que no se hicieron en el 2020, en el 2021. Y eso, la situación financiera la complica más, además del castigo de los 15 meses sin trabajar. No te posibilita tener nuevos eventos, porque obviamente las fechas son limitadas. Primero hay que cumplir con aquellos que estaban en la lista de espera, por llamarlo de alguna manera.
Claro, pero si ese que está en la lista no lo quiere hacer porque considera que este aforo...
Quiere invitar
a 150 personas, y acá le dice, no, podés invitar 80. Entonces dice, bueno, no me sirve ahora, lo hago en 6 meses cuando vuelvan los 150. No.
Esperemos que sea antes de 6 meses, ¿no?
Bueno, puse un ejemplo. No, ojalá no, que sí.
Para lo que vamos, los salones están obligados a cumplir con las condiciones con las que esa persona había contratado, y si quiere no hacerlo ahora, tiene la posibilidad de seguirlo postergando.
Sin duda, y eso se ha ido negociando con muchos clientes. En algunos casos los clientes han cambiado las condiciones, han hecho bodas de repente con menos asistentes, con un formato distinto, porque quieren salir del tema y desean hacerlo. Eso ha sucedido. Y hay otros, como ustedes dicen, que prefieren postergar y esperar para hacer una celebración más parecida a la que tenían prevista. Es la realidad.
Es que clientes difíciles, ¿no? Los de casamiento, fiestas de 15, porque es como un momento en la vida
que no se vive nunca más.
Y bueno, y eso también es una situación que en esto... El único culpable es el coronavirus, porque en realidad no el cliente tiene el derecho a reclamar o a pedir lo que quiere hacer. Tiene que entender también que no es mala voluntad del sector evento de no hacer sus celebraciones, que no se podía, no era una exhortación, era una obligación estar cerrados. Y bueno, por eso digo que la vuelta nuestra a la más o menos normalidad va a ser más compleja que otros sectores que no tienen esta problemática, que es por la dinámica propia de los eventos, que se planifican con mucho tiempo, que la ilusión de una quinceañera empieza a los 13 años, a pensar en sus 15, y cuando llega el momento, ya no podés, y hoy va a tener 17. Entonces, algunas esperan los 18, lo van a hacer, otras pretenden no hacerlo, y bueno, de los que se estaban por casar, ha habido de todo, hay gente que ha esperado y la pareja se quedó muy firme y también...
Y habrá alguno que se divorció antes de poderse casar.
Y alguno que capaz que se arrepintió, es complicado.
Barcara, ¿cómo está el tema de los precios? ¿Son los mismos? ¿Se negocia, se tironea más?
Ahí también es una situación compleja porque...
Me imagino.
La Cámara, vemos que van a hacer eventos que se van a encarecer, pero no porque los socios quieran subir los precios, sino porque... va a haber dentro de cada evento elementos que no estaban antes, o sea, más personal, más cuidados, más personal en los baños, controles, sanitización, o sea, la pandemia nos trajo mayores costos. Por otro lado, hay un mercado que está bajo, la situación económica compleja, más allá del tema de eventos, entonces el tema precios va a ser un tema complejo. Ahí nosotros estamos trabajando para tratar de abatir costos para los organizadores, para los eventos. Y también hace unos días planteamos una serie de medidas al Ministerio de Economía y Finanzas que son medidas o herramientas que planteamos y pedimos que apuntan a la reactivación. Entonces el sector nuestro necesita de más herramientas de reactivación porque es un sector particular. Incluso muchas de las medidas que nosotros que están vigentes y que se adoptaron el 30 de julio vencieron, y tenemos la expectativa que se puedan extender en el tiempo, que eso fue una de las cosas que planteamos.
Barcala, más allá de lo que podemos cuantificar con respecto al dinero y a los aforos y todo esto que estamos hablando, ¿cómo nota usted la animosidad de la gente? ¿Hay, después de este año y pico de pandemia que hemos atravesado, una expectativa, una necesidad y casi una abstinencia de eventos, o la gente quedó un poco más retraída, más en un tono introspectivo? ¿Qué es lo que ustedes sienten desde la Cámara de Eventos? ¿Que hay muchas ganas para esta reapertura o que de alguna manera la gente está un poco más para adentro?
Nosotros notamos muchas ganas a nivel de eventos sociales, incluso con el gobierno lo conversamos, y del gobierno se ve también como que esto, cuando se empieza a hacer un poco más flexible el protocolo, va a haber una demanda muy importante. La gente está un poco cansada de estar encerrada socialmente. Claro. Ya en lo empresarial, me parece que el panorama es otro, porque ya el año pasado no existió la zafra o el negocio de eventos empresariales. Ahí estamos trabajando, también de las medidas que pedimos, eso hay un incentivo al consumo. Necesitamos que a partir de septiembre-octubre, si se amplía un poco el protocolo, haya de alguna manera un incentivo para volver a los eventos empresariales, donde no solamente los socios de la Cámara, ahí trabajan también artistas, trabajan músicos, trabajan presentadores, o sea, es un área muy dinámica que genera mucho empleo y que al no haber existido el año pasado, nadie, somos un poco más temerosos que se retraiga la demanda y tenemos que trabajar en eso.
¿Tenés idea cuántos eventos se van a realizar hoy, que es el primer día de apertura?
Mira, desde el punto de vista de los eventos nuestros, que te digo son sociales, empresariales, yo creo que van a ser más a partir del miércoles o jueves, ¿no? Creo que hoy...
O sea, que mañana... hoy se abre y se organiza para miércoles y jueves.
Sí, hoy se abre, hoy estamos incluso conversando con las intendencias. Básicamente, yo diría que el 80 o el 70% de nuestros socios están en Montevideo y Canelones. Hemos tenido ya charlas con la intendencia de Montevideo y Canelones durante el fin de semana para establecer criterios. Por ejemplo, el protocolo no establece un horario de finalización. De todas maneras, en el periodo que hubo protocolo, que fue de noviembre a marzo, las intendencias pusieron horario para finalizar los eventos. Ayer hablamos con gente del equipo de Orsi, con quien creo que tenemos una reunión en estos días. Y bueno, la voluntad de las intendencias es ser un poco más flexibles en el tema horario.
¿Qué horario había, por ejemplo, para entender?
Y por ejemplo, Canelones era hasta las 12 de la noche, lo cual hizo en verano, lo cual hacía muy difícil que un evento fuera de 8 a 12 en verano. Claro. Ahora se está hablando de hacerlo hasta las 2 de la mañana, como para ser un poco más elástico en eso, pero entendemos que las intendencias necesitan un horario de fiscalización, a pesar que el protocolo no habla de eso, por un tema de fiscalización, ¿no? Si no, si es muy difícil para ellos poder fiscalizar los eventos, más o menos. Sí. No tiene manera de hacerlo si no hay horario, ¿no? Pero se está hablando de ese horario. Hoy creo que tenemos confirmación tanto de Montevideo como de Canelones para que nuestros socios y todos sepan a qué atenerse y evitar que una intendencia tenga un horario y el otro tenga otro. Eso no es deseable porque bueno, Montevideo y Canelones está casi prácticamente unido en muchos salones que están en el límite. Entonces será importante tener un criterio lo más parecido posible.
Marcala, me quedé con una cosa que dijo hace unos minutos y tiene que ver con las propuestas al Ministerio de Economía. ¿Ustedes ven que pueda crecer la informalidad en el sector debido a la situación económica y todos estos temas de manejo que pueden hacer poco viable el negocio?
Lamentablemente sí, y eso es uno de los ángulos o del planteo que hicimos de economía y la charla que tuvimos con el subsecretario, con Alejandro Díaz Torza, para unos 10 días. Fue uno de los planteos que le hicimos. Nosotros entendemos que, a ver, en el sector siempre hubo sectores informales y después de una crisis como esta, lamentablemente, eso entendemos que va a crecer. Ahí planteamos algunas herramientas. Una de ellas es la exoneración del IVA hasta marzo del 2022, del total del IVA, porque eso muchas veces se prestaba para que cuando es el consumidor final, en eventos sociales, bueno, se jugara con ese tema y eso generaba una competencia, no legal con el formal, que se mantuvo estos 15 meses, se está cumpliendo con todo. Y por otro lado, también conversamos bastante con la gente grande, buscando también la manera de tener herramientas en conjunto para apostar a formalizar a ciertos sectores que no están formales. Uh-huh. Y que sea algo sencillo poder ser mínimamente formales. Eso es un tema que nos preocupa porque las reglas de juego deberían ser parejas para todos y lamentablemente hoy en muchos casos no lo son.
Marcala, está claro, puedo suponer que en los primeros eventos, miércoles, jueves, ustedes van a estar ahí encima viendo cómo funciona el protocolo, cómo funciona el horario, el personal nuevo, la sanitización, los baños, como para establecer un mecanismo ya de ir acordando para todos lo mismo. ¿Podemos pensar en eso?
Sí, totalmente. Nosotros como Cámara estamos con reuniones permanentes. Mañana o pasado, ahora no recuerdo, tenemos una reunión con todos los socios que son salones para también fijar algunos criterios que tienen que ver con mantener durante un tiempo el listado de todos los participantes a nivel digital, tenerlo. Es algo que más allá que lo pide el Ministerio, que no lo pida, nosotros queremos tenerlo por algún caso eventual que pueda aparecer, que en el periodo anterior de apertura no sucedió, no hubo ningún caso, pero
puede aparecer, sí, está claro.
Puede aparecer, no lo queremos, pero en el caso que suceda, tener toda la información disponible para las autoridades para trabajar en consecuencia. De todas maneras, venimos trabajando internamente muy fuerte para que todos los socios cumplan a rajatabla con el protocolo. Y reitero, hay muchos que este protocolo no les sirve, y lo sabemos, y lo sabe el gobierno, lo hemos conversado bastante, son conscientes de eso, pero tomamos esto como un primer paso para una apertura más flexible en la medida que el mes de julio transcurra con esta, mejoría en los números que tuvimos en junio, y para eso todos tenemos que aportar para llegar a números a fin de mes, que sean mejores, y bueno, ahí podemos pensar en hacer algo un poquito más ambicioso.
Bien. Muchas gracias, presidente de la Cámara de Eventos de Uruguay, Germán Barcala. Una última pregunta cortita. ¿Está ronco por goles o por el frío?
No, a mí me pasa... goles no, porque yo soy de Wander y juego mañana.
Bien, era cortita nomás, por la duda.
Sí, pero ando la mañana, para mí son siempre ando medio como ronco. Pero pido las disculpas.
Me pasa lo mismo. No, está bien, es lo que pasa una mañana de frío. Barcala, que tenga buen día, gracias.
Gracias a ustedes.
Saludos, buena jornada.
Chau, chau.
Punto de encuentro.
La mañana periodística de Universal.